Daniel 3. Daniel capítulo 3. Cuando lo tiene, está de pie.
Oh Dios.
¿Lo tiene? Dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Versículo 8. No, bueno, seguimos ahí en el 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Ok? Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, versículo 12: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, a Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, no adoráis a la estatua de oro que yo he levantado. Versículo 16. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, nos puede puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho. Dice: la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y a adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego, sean descuartizados, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Versículo 30. Entonces, el rey, ¿qué hizo el rey? Engrandeció a Sadrach, Mesac y Abednego. Amén, gracias. Todo mi ser te anhela, Cristo. Todo mi ser te anhela. Todo mi ser te anhela, mi Cristo. Mi alma tiene sed del Cristo vivo. Mi alma tiene sed del Cristo vivo. Mi alma tiene sed del Cristo vivo.
Con fuerza.
Mi alma tiene sed del Cristo vivo. Mi alma tiene sed del Cristo vivo.
Muy bien, si hay alguien escribiendo, escriba. Hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar del cuarto hombre. ¿De quién vamos a hablar? Del cuarto hombre. El cuarto hombre. Hay una mujer que piense que yo, cuarto hombre. Y uno, dos, yo más que he tenido tres, me falta uno. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Se os reprenda. Prepárate, mi prepárate, que esto es. Vamos a cocinar aquí. El cuarto hombre. ¿De quién van a hablar hoy? ¿De quién se va a hablar? Del cuarto hombre. A ver, ¿quién es el cuarto hombre? ¿Ah? Así como de repente, cuarto hombre no es el Espíritu Santo. Ah.
¿Me estás preguntando o me estás diciendo?
Ok. El cuarto hombre es Jesucristo.
¿Quién es el cuarto hombre? Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo. Oiga, el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Eso qué significa? Significa que el Señor está conmigo cuando me va bien. Ahí diga amén, Señor. A los que le va bien, digan amén. Desagradecido, malagradecido. Pero el Señor está con nosotros también cuando nos va mal. A veces uno está en la lama. A uno le va mal. Uno no levanta nada. No hay plata. Uno está endeudado. Uno se enferma. Tiene tumor. Le da tumor a uno. Yo no sé, tumor en la cabeza, tumor en el cuerpo. Le da cáncer a uno. Y cuando uno siente que tiene cáncer, uno dice que Dios no está conmigo. Y uno comienza a llorar. Y uno desconoce que Dios está con nosotros. Jesús está con nosotros. ¿Alguien? Mire, mañana, que Dios no lo permita, nos toman y nos meten presos. Y allá el Señor va a estar con nosotros en esa cárcel. Hay cosas que Dios permite en nuestras vidas. Como por ejemplo, Dios permite cárceles. Dios permite enfermedades. Dios permite dificultades. Dios permite accidentes. Dios permite hornos de fuego. Dios las permite. A veces Dios permite que uno llegue al horno de fuego. Lo que no va a ocurrir es que el fuego va a acabar contigo. Eso nunca va a ocurrir. El fuego nunca va a acabar contigo. Vamos a lo leído. Nabucodonosor, rey de Babilonia, está conquistando el mundo. Entonces está endemoniado, porque lo que pasa es que está inflado, está soplado, y él mismo cree que es Dios. ¿Ok? ¿Sí? Y se inventó de él mismo hacer una estatua de oro enorme para que todo el mundo, en todo el mundo, se arrodillaran delante de esa estatua. ¿Ya? Para que los sátrapas, los gobernadores de las provincias, para que los capitanes, para que los músicos, para que los oidores, para que todo el mundo se arrodille delante de esa estatua. ¿Ok? Yo no sé por qué, pero el diablo siempre quiere que nos arrodillemos delante de él. Dígale al hermano que está al lado: no te arrodilles delante de nadie que no sea Dios. Dígaselo. No te arrodilles delante de nadie que no sea Dios. No te arrodilles delante de la Virgen María. No te arrodilles delante del Cristo Negro. No te arrodilles delante de Judas. No te arrodilles delante del Divino Niño. No te arrodilles delante de nadie que no sea Dios.
Santo Dios, Santo Dios.
No te arrodilles delante de tu jefe, delante del gerente de la empresa, delante del dueño. No te arrodilles delante de él. Vivían unos judíos, Sadrac, Mesac y Abednego, que el Señor había puesto en el gobierno. Ellos estaban, hermanos, ellos no estaban como usted que... Bueno, como algunos de ustedes que están en la lama. No, ellos estaban en la papa. ¿Ok? Estaban gobernando en sus provincias. Y chévere, Sadrac, Mesac y Abednego. Y la gloria de Dios. Entonces, cuando levantan esta estatua, la ley le llega a todo el mundo. Mire, yo no puedo aceptar cosas que vayan contra mi fe. Por mucho que me esté pagando un gobierno, por mucho que me esté pagando una empresa, si tengo que hacer algo que va contra mi fe, eso no lo puedo hacer yo.
Gracias, varón. Eso no lo puedo hacer yo.
Y cuando le llega la ley a ellos, tienen que arrodillarse delante de la estatua cuando suene el sonido de la trompeta. Ellos dicen,
no, nosotros no, dicen. Alguien dígale al diablo, yo no me arrodillo delante de ti.
Mire, arrodillarse no es solo el aspecto físico. No implica solo el aspecto físico. También hay un aspecto emocional al arrodillarse. Significa que no debes doblegarte delante de nadie.
Está
una secretaria trabajando allá en la empresa. El jefe pasa y la toca.
Y que, ay, señor fulano, ay, señor fulano, ay, no haga eso, fuera de orden, fuera de orden. No, hermana, es porque te va a tocar. El jefe pasó y te tocó.
No lo digo para que no salga en la radio, pero... Navidad, usted tiene que ir a la fiesta de la empresa y usted tiene que aguantarse todas las impertinencias, todos los borrachos que van a estar en la fiesta, porque si usted no va a la fiesta, no le vamos a dar regalo. Cómete tu regalo.
No voy a ninguna. Mire, se le fue el gozo, se le fue el gozo.
Uno hay un montón de cristianos y que están en una fiesta. Olpar, Johnny Walker, que yo no sé qué. Y están diciendo que ellos no chupan. ¿Qué hacen en la fiesta? ¿Qué hacen en la fiesta?
Es que estoy esperando que me den mi chimbilín.
Los judíos dijeron, nosotros no podemos arrodillarnos delante de nadie que no sea Jehová.
¿Y le dije?
Así, espérate. Y se fueron donde Nabucodonosor. Y le dijeron al rey, hay unos judíos rebeldes, no te respetan, no honran a tu Dios, no creen en tu Dios. Y Nabucodonosor, el rey, dijo, tráiganlo. Usted sabe que un rey es imponente, ¿ah? Es intimidante un rey. Dijo Nabucodonosor, tráiganlos acá. Y tomaron a los tres judíos y los llevaron ahí delante de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, airado, comenzó. Yo no sé si usted ha estado discutiendo con alguien alguna vez y esa persona comienza y comienza a hacerle mueca con la cara, porque si tú no haces esto, tú sabes que yo...
Y ellos están tranquilos aquí.
Que el diablo haga la cara que le dé la gana. Haz la cara que tú quieras. Amenaza lo que tú quieras. Di lo que tú quieras. No nos vamos a arrodillar delante de tu estatua. El rey dice, si ustedes no se arrodillan, los voy a meter dentro de un horno de fuego. Y ellos dijeron, escúchanos, rey, no es necesario que siga con esta cosa.
Y le dijeron al rey,
porque no nos vamos a arrodillar. Mire, nuestra fe nos mantiene firme en los momentos difíciles. La fe que tiene un hombre en Dios o una mujer le mantiene firme en los momentos en que su vida peligra, su propia vida peligra. Dijeron, no nos arrodillamos. No es que los van a botar del gobierno, no. Los van a meter dentro de un horno de fuego ardiendo. Alguna gente compromete su fe solo por el salario. Aquí estos hombres están en riesgo su vida no es el salario, su propia vida. Pero son tres hombres que confían en Dios. Todo el que confía en Dios, diga amén, Señor. Son tres hombres que confían en Dios. No importa cuál sea la dificultad, cuál sea el problema, cuál sea el enemigo, cuál sea la enfermedad, no importa cuál sea la circunstancia, mantenga su confianza en Dios. Que mantengas tu confianza en Dios. A pesar de todo, hay que confiar en Dios. Me van a matar, pero sigo confiando en Dios. Y le dijeron: nuestro Dios nos puede librar de tu mano. Dios nos puede librar del horno de fuego. Y le dijeron: y de tu mano nos va a librar, oh rey. Hermano, no vamos a enredarnos en eso. El rey se arrebató, se enojó muchísimo. Dijo: tómenlo, amárrenlos. Ordenó calentar el horno 7 veces más. ¿Ya? Imagínese usted un horno de fuego, ¿ya? Eso encendido en fuego. Él va a ordenar que lo calienten 7 veces más. ¿Qué importa si lo calienta una vez más o 2 veces más? Si me meto al fuego así natural, me muero igual. ¿Qué importa si lo calienten 7 veces más? Como que calienta los 7 veces más. Eso no es lo mismo. Pero en el mundo espiritual, eso habla de la elevación de la dificultad, la elevación de la prueba. ¿Ya? Ah, así que tú crees en Dios y tenías un resfriado. Ok. Entonces te lo eleva 7 veces más. H1N1. Te lo eleva tuberculosis. Santo Dios. Yo creo que me voy a morir. Ordenó que hombres muy vigorosos los atasen y que los echasen dentro del horno de fuego. Los levantaron en peso, hermano, para que usted tenga hombres muy vigorosos. Eran más fuertes esos hombres que Sadrach, que Mesaque, que Abednego. Esos hombres vigorosos son tipos de demonios. Demonios que nos toman y quieren arrojarnos al fuego, quieren destruirnos, quieren matarnos. Demonios que nos rodean y desean nuestro mal, quieren nuestro mal. Quieren que te vaya mal a ti, a tu familia, quieren que te mueras, te quieren matar. Pero esos hombres vigorosos, cuando los levantaron para echarlos en el fuego, la Biblia dice que la llama del fuego los mató a ellos. ¿Alguien tiene oído para oír? Todo el que se meta contigo le va a ir mal. Todo el que trate de hacerte daño le va a ir mal. Que todo el que trate de hacerte daño le va a ir mal. Nadie se puede meter contigo. Quien quiera que te levante para arrojarte, para matarte, esa persona va a pensar: le voy a hacer mal, pero Dios va a pelear por ti y Dios va a acabar con ellos. Santo Dios, quien te toca a ti, toca a la niña de los ojos de Dios. Se levantarán contra ti, pero lo harán sin mí, dijo Jehová. El Señor dijo: quien se levante delante de ti, dice, delante de ti caerá. ¿Qué estoy tratando de decir, hermano, hermana? No se defienda. Deja que Dios te defienda. Permite que Dios te defienda. Permite que Dios te defienda. Permite que sea Dios el que te defienda. No pelees. No estés peleando por tu propia fuerza. Deja que Dios haga la obra. Los levantaron a los tres. Ellos se murieron y los otros están vivos. Los arrojaron dentro del horno de fuego. Mucha gente se pregunta: ¿por qué Dios mejor no evitó que entraran en el horno de fuego? La Biblia dice que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y luego habla el apóstol y dice: nuestra fe va a ser probada también. ¿Alguien tiene fe? Dios va a probar tu fe. Yo digo que Dios va a probar tu fe.
Santo Dios.
El Señor va a probar tu fe. No, usted dice amén, 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 porque usted no entiende que la prueba de la fe es difícil. Cuando Dios está probando la fe de uno, uno comienza a temer, uno tiene miedo. ¿Será que me voy a morir? ¿Será que me va a ir mal, Señor? Eso te va a hacer sufrir. Eso te va a hacer hasta llorar. Ve que se le fue el gozo. Estaban diciendo amén, amén, amén. Que Dios va a probar tu fe y que amén. No saben lo que te va a meter Dios. Un horno de fuego. Tienes que ir a operarte. No sabes si vas a salir de la sala de operaciones. Uno no dice amén cuando el médico le dice a uno: tú vas, pero no sé si vuelve. Gloria al Señor. Hoy puedo decir: hasta aquí me ayudó Jehová. Gloria al Señor. Hoy puedo decir: hasta aquí me ayudó Jehová. ¿A cuántos Dios ayudó ayer? ¿A cuántos Dios ayudó hace unos meses o hace un año? Usted tenía un problema y Dios le ayudó y le dio una victoria. Levánteme la mano. ¿Y usted cree que Dios le ayudó ayer para abandonarle hoy? El mismo Dios que te ayudó ayer es el Dios que te va a ayudar hoy. ¡Oh! El Dios que te dio la victoria ayer te va a dar la victoria hoy también. El Dios que te guardó ayer te va a guardar hoy otra vez. ¡Santo Dios! Dios le había dado una victoria a ellos cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Como Dios los había guardado cuando ellos decidieron no contaminarse con la porción de la comida del rey. Dijeron: nosotros no podemos comer cualquier cosa. Nosotros somos hijos de Dios. Los hijos de Dios somos diferentes a la gente del mundo. Los jóvenes de Dios son diferentes a los jóvenes del mundo. Las mujeres de Dios son diferentes a las mujeres del mundo. Los hombres de Dios son diferentes a los hombres del mundo. Nosotros somos diferentes. ¿Somos o no somos diferentes? ¿Ah? Somos diferentes. Ellos dijeron: nosotros no podemos comer esa comida. Nuestra fe no nos lo permite. Dijeron: si no lo comen, le dice el jefe de los eunucos, me van a matar a mí y los van a matar a ustedes también. Y ellos dijeron: pruebe. Nosotros solo vamos a comer frutas y legumbres. Pruebe por un tiempo. Y cuando probaron, ellos estaban más fuertes que los otros que habían comido chuleta y jamón y toda esa cuestión. Ellos estaban más fuertes, más robustos. Y cuando fueron a consultarle a ellos, eran más sabios. Yo siempre he creído, yo leo ese texto y yo sé que nuestros jóvenes tienen que ser los más sabios en la escuela, en las universidades. ¿Quién dice que los cristianos son los de los que están atrás? Los puestos de cuadro de honor deben ser ocupados por hijos de Dios. Usted no va a la escuela a perder tiempo. Uno va a la escuela a demostrarle a la gente que Dios está con nosotros. El que fracasó ayer, entienda, fracasó porque se distrajo, porque no prestó atención. Pero que el Dios en quien tú crees es un Dios que dice que el que tenga falta de sabiduría, que la pida. Y el que le pida sabiduría a Dios, Dios se las va a dar. Gloria, gloria. a Dios.
Hoy puedo decir,
los hijos de Dios somos diferentes. ¿Me escuchó? Somos diferentes. Hablamos diferente. Ellos hablan de cualquier manera. No hay una cosa tan fea como escuchar un cristiano hablando amaleantado.
No, varón. Que sí.
No se ha convertido todavía. Las hijas de Dios son diferentes. Uno se hace tatuajes en el ombligo. Tatuajes acá atrás. No, las hijas de Dios no. Las hijas de Dios no. Que las hijas de Dios no se tatúan. Ni los hijos tampoco, hombre. Los aretes son para la oreja, no son para el ombligo ni para la lengua. Estas jóvenes están de qué. Gloria, gloria a Dios. Bueno, Dios le dio una tremenda victoria y los hicieron a ellos. Los hicieron jefes allá en el trono de Nabucodonosor. Y ellos entraron al gobierno y todo lo demás. Mira, se puede trabajar en el gobierno. Se puede trabajar en el gobierno sin ser corrupto. Se puede estar en el gobierno sin ser corrupto. Daniel estuvo en todos los gobiernos. En el del PRD, en el del gobierno anufista. Estuvo en el gobierno de Cambio Democrático. Y nunca lo pudieron corromper. Estuvo en todos los gobiernos. Porque lo que hace al hombre no es el cargo que ostenta el hombre. ¿Ok? Son los valores que tiene. Es la fe que tiene. Eso es lo que hace al hombre. Y tú no tienes por qué ser como es la gente allá en el lugar donde tú trabajas. Hemos sido llamados a ser ejemplos para este mundo. Bueno, volvamos al caso. Lo tomaron y lo arrojaron dentro del horno. Un horno ardiendo es una prueba grande. ¿Cuántos tienen una prueba grande aquí? Están en una prueba grande. Santo Dios, eso es difícil, te hace llorar, te hace sufrir. ¿Cuántos están en una prueba grande? Yo no estoy hablando de un dolor de cabeza, hermano. Una prueba grande, ¿cuántos están en una prueba grande? Ese es un horno de fuego. En donde uno entra y no. Mire, que nadie piense que Sadrach, Mesach y Abednego quisieron ir al horno de fuego. Ellos no querían ir. Ellos fueron por convicción, por fe. ¿Ok? Confiando en el Señor. Confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Mire, no importa cuán grande sea el problema, cuán complicado sea, cuán difícil sea, confía en el Señor. Él te ayudará. Él te ayudará. ¿Hay algún cristiano que puede decir amén, pastor? Yo recibo eso. Que Dios te va a ayudar. Ah, Raúl, Dios te va a ayudar. Dios no te va a abandonar en la mitad del camino porque Él no ha terminado contigo. Todavía Dios no ha terminado contigo. Oye, la buena noticia es esta: Dios está comenzando contigo apenas. Apenas Dios está comenzando contigo. Cuando Dios termine contigo, ni tú mismo te vas a reconocer. Ni tú misma te vas a reconocer. Cuando Dios termine contigo, tu vida va a dar gloria y honra a Él. Oh. Los echaron atados de manos y de pies. El que está escribiendo, escriba. El cuarto hombre nos acompaña en medio del horno. ¿Qué hace el cuarto hombre? Él no te va a dejar solo. Ha existido momentos en mi vida en que me he sentido solo. ¿Alguien se ha sentido así? Solo, sola. Pero cuando digo solo, es que uno siente que ni Dios está con uno. ¿Le ha pasado a alguien? ¿Le ha ocurrido a alguien? Uno siente ni Dios está conmigo. O momentos en donde uno mira para todas partes y uno no ve la mano de Dios y uno no ve a Dios. Dios va a estar contigo aunque tú no lo veas. Aunque tú no le sientas, Dios va a estar contigo. Mire, no se confunda porque usted no ve a Dios. Ya, a veces Dios está y yo no lo veo. A veces Dios te está guardando y tú no lo ves. El cuarto hombre nunca nos deja solos en los momentos difíciles. Mira, se habla de hombres que han abandonado a sus esposas cuando descubrieron que estaba enferma con un cáncer. Se habla de mujeres como las de Job, que han abandonado a sus maridos cuando sus maridos tuvieron problemas financieros y los perdieron todo, lo abandonaron. Hay madres que han abandonado a sus hijos, como una madre tomó a un pequeño, a una niñita de días de nacida y la arrojó en una letrina y la dejó tirada allí. Que se muera su propia madre. Con lo que ella no contaba es que Dios tiene un propósito con esa niña. Se ha oído de amigos que han abandonado a sus mejores amigos en los momentos más difíciles, en donde alguien necesitaba un amigo, una amiga. En ese momento fueron abandonados o traicionados, porque a veces lo que ocurre es que nos traicionan. Hay alguien que no te va a abandonar. Hay uno que no te va a abandonar. Hay uno que no está contigo por interés. El cuarto hombre no está contigo por interés. Está contigo porque te ama. Está contigo porque te quiere. Está contigo porque tiene propósito. Nuestro Dios no está con nosotros por interés. Oye, si yo pudiera obtener 10 millones de dólares ahora mismo, aparecerían mis primos, mis sobrinos, mi tío, mi abuelo, mis amigos que nunca he visto, estarían al lado mío. Estarían por interés. El cuarto hombre no tiene ningún interés en las cosas que tú tienes. Ay, alguien diga Señor. El cuarto hombre vio que los iban a arrojar al horno de fuego. Y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Jehová dijo: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y cuando tú tienes fe en tu corazón, Dios no va a permitir que nada ni nadie te destruya. Cuando tú crees en Él, Él vendrá para estar contigo en los momentos difíciles. El cuarto hombre no aparece cuando todo va bien. No aparece. Él está allí, mas no aparece. La aparición del cuarto hombre, la entrada en escenario del cuarto hombre, será cuando hay problemas de los cuales yo no me puedo salir. Cuando ya yo no puedo, el cuarto hombre viene. ¿Alguien escribió eso? ¿Para qué viene el cuarto hombre? Uno, para estar conmigo, es decir, para acompañarme. Dios está con nosotros para acompañarnos. Todos los que levantaron la mano, que están en una prueba, usted no está solo en esa prueba, usted no está sola. El Señor está ahí con usted. El Señor está allí con usted. Él sabe lo que usted llora. Él sabe lo que usted sufre. Él sabe cómo le duele. Él sabe que ya no puedes. Por eso Él viene para estar contigo, para que no retrocedas, para que no vayas atrás. Él no va a permitir que seas destruido, que seas destruida. Permítame decirle algo: Satanás tiene maquinaciones para destruir a algunas personas, por supuesto, para destruirnos a todos, pero hay algunas personas a las que él tiene en mente y los va a destruir. Se va a enfrentar, se va a levantar como león contra ti. La buena noticia es que el cuarto hombre está al lado tuyo para defenderte y para ayudarte. Oye eso, no vas a estar solo en esa prueba. Viene una prueba para alguien, pero no te asustes por esa prueba, porque no vas a estar sola, no vas a estar solo, no vamos a estar solos. El cuarto hombre va a estar con nosotros. Alguien diga amén, Señor. Gracias, Padre, gracias. Oh, gloria a Dios. Él va a venir para defenderte, Él va a venir para ayudarte, Él va a venir para estar contigo. Y cuando tú te caigas, Él te va a levantar. Hay uno que te va a levantar. Hay alguien que sabe que te sientes sola. Hay alguien que sabe que te sientes solo. Hay alguien que sabe que ya tú no puedes más, que tú sola no puedes, que tú solo no puedes. Él va a venir para ayudarte, Él va a estar contigo allí. Oh, gloria a Dios. Hay gente que están así, como Sadrach, como Mesach, como Abednego. Están atados, quieren soltarse, pero no pueden. No te preocupes, vas a entrar en el horno, pero el horno no te va a quemar. El horno no te va a destruir y Dios te va a romper esas ataduras. Amén, Señor. Hay ataduras. A veces uno quiere escapar. Me gusta hacer esto, pero yo no puedo dejarlo. Y yo no puedo solo, pero Dios lo va a romper. Los echaron atados. Esa prueba que tú tienes te hará libre. Esas lágrimas que estás botando te van a dar entereza. Aprenderás a confiar en tu Dios y a depender de Él. Aprenderás a no echar atrás. Aprenderás a no depender de nada ni de nadie. Aprenderás a mirar hacia arriba. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Estoy en problemas. Yo no sé cómo salir de este problema. Alguien está en tentación y no sabe cómo salir de esa tentación. Alguien está en pecado y no sabe cómo salir de ese pecado. Alguien está en una dificultad y no sabe cómo salir de esa dificultad. Tengo buenas noticias para ti. El cuarto hombre te va a ayudar. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Tengo fe en Dios. Mire, yo predico este evangelio porque creo en Jesucristo, Señor nuestro. Creo que en aquellos que confían en Él nunca van a ser avergonzados, jamás serán avergonzados ni serán humillados los que confían en Él. Creo que lloraremos, sí, pero venceremos. Lloraremos, pero venceremos. Usted va a llorar, pero usted no, insisto en esto, no vas a ser destruida. No vas a ser destruido. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo. El cuarto hombre rompe las ataduras que tenemos. Un verdadero hijo de Dios, una hija de Dios, no puede vivir atado. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo primero que ocurrió cuando ellos cayeron en el horno de fuego, lo que se quemó en el horno de fuego fueron sus ataduras. Santo. Alguien levante la mano. Señor, quema cosas en nuestra vida. Quema las cosas que nos atan en nuestra vida. Pídale a Dios, quema las cosas que me atan en mi vida.
Es más alta que yo.
Tres, el cuarto hombre viene para proteger. El fuego no respeta nada, quema lo que sea. Lo que sea lo quema. Menos a un hijo de Dios. ¿Sabe qué cosa no puede quemar el fuego? No puede quemar la fe. No hay fuego que pueda consumir la fe de un hombre o de una mujer. No hay prueba que pueda acabar con la fe de un hombre o una mujer. No hay, no existe. No hay nada que pueda acabar con tu fe. El Señor llegó con ellos para protegerlos, que el fuego no les hiciera daño. Y dice la Biblia que Nabucodonosor corrió y miró y los vio. Y cuando él mira, él pregunta: oye, ¿cuántos echaron en el horno? ¿No eran tres? Y él le respondió que sí, eran tres. Y él dice: sí, pero yo veo a cuatro. Yo veo a cuatro. ¿Cómo se echaron tres? Hay cuatro. El cuarto hombre fue con ellos. Oh, Dios mío. Cuando uno va a enfrentar cualquier juicio, cuando uno va a enfrentar cualquier problema, el cuarto hombre va contigo allí. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso lo dijo el apóstol Juan. Abogado tenemos. El cuarto hombre llega para defenderte allí. Y escúcheme esto: cuando se está en el horno, nosotros no vemos al cuarto hombre. ¿Me expliqué? Nada en la Biblia indica que Sadrach, Mesach y Abednego vieron al cuarto hombre. La Biblia no lo dice por ningún lado. El que vio al cuarto hombre fue el que estaba fuera del horno. El que vio al cuarto hombre fue el que había ordenado arrojarlos al horno. ¿Qué está tratando de decir, pastor? Que Dios va a estar haciendo cosas en su vida y usted no va a ver eso, porque usted está en el horno. Uno no va a ver lo que Dios está haciendo. Pero los que no están en tu horno, ellos van a ver la gloria de Dios en tu vida. Recibe eso. Recibe eso. La gente va a ver la gloria de Dios. Oye, mira cómo Dios está con esa mujer. Mira cómo Dios está con esa joven. Mira Dios cómo está con ese joven. Mira cómo se pasea.
Santo Dios.
A veces Dios está haciendo cosas hermosas con nosotros y nosotros no lo vemos, porque nuestros problemas no nos permiten ver. ¿Ya? El hombre que está endeudado no ve cómo Dios comienza a pagar las deudas, cómo él come, cómo paga sus cosas. Él no ve eso. Uno no ve eso. El que está enfermo, alguien que tiene un cáncer terminal, él no ve que el que tiene 20 años con ese cáncer y que está vivo todavía. Él está viendo el cáncer. Me voy a morir. Y estás viviendo cada día. Tal vez tú no veas al cuarto hombre, pero la gente lo va a ver en tu vida. La gente lo va a ver en tu vida. La gente lo va a ver en tu vida. Oh Dios. Oh Dios. La gente va a ver a Jesús en nuestra vida. Oye, ¿has visto cómo Dios bendijo a fulano? ¿Cómo Dios bendijo a sultano? ¿Cómo Dios ha bendecido a esa mujer? Mira, qué bendición. Y uno está por acá llorando y que me siento solo. Yo no veo a Dios. Yo sé que uno está por acá. Usted sabe cómo somos nosotros los cristianos. Uno son como niños malcriados. Que yo no veo a Dios. Que yo veo que yo oro y oro y no está pasando nada. Tú no estás viendo nada. Pregúntale a los que están afuera qué es lo que usted está viendo. Y le van a decir, oye, pero yo veo que tú no estás solo, no estás sola. Santo Dios, alguien bendiga. Sí, la manda llegué. Les hablé de la muchacha que se congregaba y que vivía en un lugar distante, que volvía todos los días a su casa. Linda ella. Y un día unos malandros dijeron, vamos a violarla. Es linda, es preciosa, vamos a tomarla. Y al salir ella de la iglesia con su Biblia, mientras ella iba y ellos habían planeado cómo le iban a forzar, cómo le iban a violar, qué es lo que le iban a hacer, cuándo le iban a quitar la ropa, ella caminando por donde ellos estaban, les dijo a ellos, buenas noches. Y ellos respondieron en coro, buenas noches. Y ella dijo, Dios les bendiga, y siguió caminando. Y llegó a su casa y entró y salió. Y como al día siguiente alguien la llamó y le preguntó, oiga, ese hombre que estaba con usted anoche, ¿quién era? Y ella preguntó, ¿cuál hombre? Cuando usted nos dijo buena noche, había un hombre al lado suyo. ¿Quién era ese hombre? Era alto, se veía fornido. ¿Quién era? Ella dijo, yo estaba sola, señor. No había ningún hombre conmigo. Señorita, había un hombre con usted. Ella no lo sabe, pero el cuarto hombre la estaba cuidando allí. Y usted no lo sabe, pero el cuarto hombre te ha guardado de accidentes automovilísticos. El cuarto hombre te ha guardado de violaciones. El cuarto hombre te ha guardado de robos. El cuarto hombre te ha guardado de enfermedades. El cuarto hombre te ha guardado de enemigos. Tú no lo has visto, pero él ha estado allí. El rey dijo, yo veo que se pasean en medio del horno. En vez de estar gritando, en vez de morirse, se están paseando en medio de ese horno. No sé cuál es tu problema, pero hoy te doy palabra de Dios. Te vas a pasear en medio de ese problema. Alguien recíbalo. Hay problemas que te hacen llorar hoy, pero mañana te vas a reír con ese problema. Mañana cuando recuerdes ese problema te vas a reír. Santo Jesús, Santo Jesús. Dice, se están paseando y no veo que tienen ningún daño. Confía en Dios y no sufrirás ningún daño. Confía en Dios y no sufrirás ningún daño. Confía en Dios y no sufrirás ninguna pérdida. No vas a sufrir ninguna pérdida. No vas a sufrir ninguna pérdida. Ahora que soy cristiano, entiendo yo
que el cuarto hombre ha estado conmigo por mucho tiempo. He estado en peligros de muerte y hoy entiendo que Dios en su misericordia, que Dios en su gracia me ha estado guardando, porque aún no ha terminado conmigo y no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Algunos de ustedes van a ser usados para la gloria de Dios. Algunas de estas vidas que están aquí, cientos de personas, miles tal vez, se van a convertir y van a conocer al Señor a través de ti. Cuando abras tu boca para hablar, Dios vendrá y va a respaldar las cosas que tú dices. Cuando levantes las manos para orar, el cielo se va a abrir y va a haber respuesta de Dios. Cuando comiences a arrodillarte, va a temblar en el infierno y vas a ver respuesta de Dios. Oh, 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 oh. Sadrach, Mesach y Abednego se estaban paseando. Oye, no, di que nos iban a arrojar al horno de fuego. Y le dice uno al otro: estamos en el horno de fuego. Sí, pero qué cosa. Porque yo no siento que me esté quemando por ninguna parte. Aunque pases por medio del fuego, la llama no arderá en ti. 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 Alguien reciba eso. Usted no sabe lo que Dios le está hablando. Usted no conoce el futuro. Pero Dios le está diciendo desde hoy: la llama no arderá en ti. Y él dice, y los llamó por su nombre: Sadrach, Mesach, Abednego. Y escuche lo que Nabucodonosor le dice: siervos del Dios Altísimo. ¿Cómo si él sabe que son siervos de Dios los arroja al horno de fuego? Malo el Nabucodonosor este. Dice: siervos del Dios, salid y subid. Y cuando subieron, es increíble esto. Esto nada más que lo puede creer el que tiene fe. Sus vestidos no se habían quemado. Su cabello no se había quemado. Dice: ni siquiera tenían olor a fuego. ¿Sabe que yo no sé? Algo se prende y usted está ahí apagando lo que sea. Cuando usted sale, le queda el olor. Ni el olor. El cuarto hombre traerá la gloria de Dios a tu vida. Pero déjame olerlo. Ni a humo huele. Ni a humo huele. Nabucodonosor está impactado ahora. Quiso hacerle daño, pero ahora está sorprendido. No creía en el Dios de ellos, creía en el Cristo negro, pero ahora él no está creyendo en ningún Cristo negro. Él no está creyendo en cuento. Él no está. Se le está quedando viendo como que: ¿qué clase de hombre son ustedes? Y él ordena: a partir de hoy, cualquier hombre en cualquier parte del mundo que blasfeme contra el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego, él dice, ese hombre va a ser muerto y su casa va a ser convertida en un muladar. Y luego dice: porque el Señor envió su ángel para guardar a sus siervos que confiaron. El punto es este: confianza. Confiaron en él. Si alguien quiere ver al cuarto hombre, tendrá que arriesgarse a perder a algo o a perder a alguien.
Ellos arriesgaron perder su propia vida. Fueron a un horno de fuego, pero el horno de fuego no pudo con ellos. Yo creo que la fe de mucha gente va a ser probada. Y finalmente quiero decir esto: el cuarto hombre viene para engrandecerte. ¿Escuchó eso? Para engrandecerte primero delante de Dios. Porque la fe de esos muchachos hicieron que fueran grandes delante de Dios. Mira la fe de mis hijos, cómo no me han negado a pesar de que los amenazaron, los echaron al fuego. Hay que atreverse a que la gente se burle de nosotros. Hay que atreverse a que nos critiquen. Hay que atreverse a que la gente hable mal de nosotros. Y hay que confiar en Dios solamente. Hay que confiar en Dios. Confianza, confianza. Primero, engrandecerte delante de Dios. Mira, a Dios no le sorprende nuestra palabrería. Uno puede hablar muy bonito, muy lindo. Eso no le impresiona a Dios. Usted tiene una voz hermosa y canta como los ángeles, y eso no impresiona a Dios. Usted va a la iglesia y da una buena ofrenda. Eso no impresiona a Dios. A Dios le impresionan dos cosas. Primero, la fe. Cuando alguien cree en Él, pase lo que pase, creo en Dios. Y segundo, un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado. Cuando alguien es capaz de humillarse delante de Dios, cuando alguien se derrite delante de Dios, eso impresiona a Dios. A Dios no le impresiona que yo sea pastor o profeta o apóstol o lo que sea. De un montón de... Mire, Dios tiene arcángeles, lo voy a impresionar yo. Dios tiene arcángeles, tiene querubines, tiene serafines, y yo lo voy a impresionar. A Dios le impresiona nuestra fe y nuestro corazón humillado. Y luego, no es solo engrandecernos delante de Dios. El cuarto hombre viene para engrandecernos delante de los hombres. Hay gente que se criaron contigo, y esa gente, tal vez tú no la ves, pero Dios te va a engrandecer al lado de esa gente. Hay gente que estudió contigo. Hay gente que se graduó contigo. Pero Dios no lo va a engrandecer a ellos. Dios te va a engrandecer a ti delante de esa gente. Ellos salieron ahora. ¿Qué pasó con sus enemigos? Sus enemigos fueron humillados. ¿Qué pasó con esa gente mala que los metió a ellos allí? Hermanos, Dios es primero. Dios es primero. Dios es primero. Dios es primero. Alguien diga, Dios es primero. Dios es primero, Elvis. Dios es primero, Miguel. Dios es primero, Mitay. Dios es primero, Rilka. Dios es primero, Eiza. Dios es primero, Belkis. Dios es primero. Dios es primero. Dios es antes que nuestro empleo. Es antes que nuestra profesión. Dios es antes que nuestra familia. Antes que mis hijos. Antes que mi esposa. Dios es primero. Dios es... Cuando Dios es primero, viene el cuarto hombre. La Biblia habla del día malo. ¿Lo sabía usted? Hay un día que registra la Biblia y le llama el día malo. Y todo hombre y toda mujer tiene un día malo en su vida. Día de lágrimas, día de dolor. Y cuando el día malo llega, sientes que Dios te ha abandonado y lloras y no ves a nadie a tu lado. Pero cuando ese día malo llegue, el cuarto hombre vendrá y va a estar contigo. No lo vas a ver, pero él va a estar contigo. Si leyenda ya lo oí, vi las hojas se hende yo hoy. Nosotros mentalmente nos preparamos para la felicidad, para disfrutar de las cosas buenas que Dios y la vida da. Pero nunca nos preparamos para el día malo. Nunca nos preparamos para llorar. Si alguien aquí no ha visto al cuarto hombre, probablemente nunca le vea. Pero el cuarto hombre estará con usted allí. Y cuando estés llorando y cuando estés sufriendo, él va a venir y va a estar allí al lado tuyo. Cuando todo mundo te haya abandonado, cuando nadie te quiera mirar, él va a estar allí, firme. Cuando todo mundo tome piedras para arrojarte, él va a estar allí, para ayudarte, para defenderte, para levantarte. Sadrach, Mesach y Abednego fueron levantados por el cuarto hombre. Puestos de pie, por favor. Wiraman solo voy yendo. A veces alguien me habla y me dice: pobrecito fulano, pobrecita sultano, cómo sufre, cómo llora. O voy donde Dios y le digo: Dios, míralo, ayúdale. El Señor me dice: no te metas, no te metas, que yo soy el Dios de ella, yo soy el Dios de él. Déjalo, déjala, porque le voy a levantar, yo le voy a ayudar. Vamos a orar, aunque sea unos minutos, por alguien que está en una prueba. Usted se ríe, pero la gente no sabe. Porque uno va a la iglesia y la gente te pregunta: hermano, ¿cómo está? Y uno dice: bien, gracias a Dios, bien. Pero por dentro estamos consumidos. A veces no son los ojos los que lloran. A veces lo que llora es el alma. Y cuando el alma llora, el cuarto hombre va a estar allí. Y esta palabra es para alguien que llora, que sufre, que le dice a Dios: yo no puedo, yo no puedo, ya no puedo, Señor, ya no puedo. Esa persona puede pasar al altar. Vamos a orar. Vamos a clamar a Dios. Vamos a pedirle a Dios: Dios, alguien pase para decirle: a pesar de todo, Señor, aunque yo llore, yo confío en ti. Y yo confío en ti, Señor, y yo confío. Dar un paso de fe y decirle a Dios: yo confío en ti, Señor, y yo confío. Alguien pasa al altar a llorar y a decirle a Dios: envía al cuarto hombre, Señor, envíalo. Que me ayude, Señor, yo no puedo. Y la mano hoy alaré. Dile al Señor: mi alma está llorando, mi alma está sufriendo, Dios mío. Una madre llora por un hijo. Una esposa llora por un esposo. Alguien llora por un dolor que hay en su corazón. Alguien perdió un ser querido y ya no lo va a tener más. Hoy en la noche, Señor, mira sus lágrimas en este altar, Padre. Aquí está tu pueblo que necesita fuerzas. Dale fuerzas, Señor. Dale fuerzas para vencer, para vencer, para vencer. Ay, Señor, no sé hasta cuándo voy a estar así, Señor. No sé hasta cuándo. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Oh Jesús, ayuda a estos hombres y a estas mujeres, estos jóvenes. Ayúdales, ayúdales, ayúdales a vencer, a vencer, a vencer, a vencer, Señor. No permitas que sean humillados, no permitas que sean humilladas, que no sean avergonzadas, Señor. Ayuda, Dios mío, ayuda. Dale la ayuda a este pueblo que yo como hombre no le puedo dar. Dale ayuda que yo como hombre no le puedo dar, Señor. Shabahalaba, aquí hay fe, Señor. En este altar hay fe. Aquí hay fe, aquí hay fe, aquí hay fe. Te ruego que el fuego no los consuma, Señor. Que el fuego no los consuma. Guárdales de la prueba, Señor. Guárdales del fuego, mi Dios. Alguien levante su mano y dígale a Dios. Dile al Señor: ¿por qué sufres? Díselo con tus palabras. Dile: ¿por qué lloras? Dile al Señor: Señor, estoy aquí y creo en ti. Yo creo y tú sabes que yo creo. Alguien dígale: Jesús, yo creo en ti. Ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame. Alguien dígale: siento que estoy caído, levántame, levántame. Alguien que está enfermo y tiene miedo, dígale a Dios: Señor, tengo miedo. Yo tengo miedo, Señor, de esta enfermedad. Ayúdame. Pon paz en mi corazón. Pon fe. Oh Señor, en el nombre de Jesús, bendice a este tu pueblo. Porque este pueblo no es mío. Te digo como un día te dijo Moisés: este pueblo no es mío. Toma tu pueblo y bendícelo. Toma tu pueblo y bendícele, Señor. Bendíceme. Bendícelo, son tus hijos. Esos son tus hijos, Señor. Bendícelos tú. Levántalos, levántalos, levántalos como tú has dicho, Señor. Levántalos como has prometido. El cuarto hombre viene para que tengas paz. Y en medio del horno tendrás paz. A pesar de todo, Dios te va a dar paz. Dios te va a dar paz. Has estado turbado. Ten paz, ten paz, ten paz, ten paz, ten paz. Alguien reciba paz. Recibe paz de Dios. Recibe la paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como este mundo la da. Dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tengas miedo. Declaro victoria. Declaro victoria. Declaro victoria. Prepárate porque vas a salir de ese horno. Prepárate porque vas a salir del horno. Oh, vas a salir de ese horno. Tú vas a salir de ese horno, amado Rey. Prepárate porque tu vida va a dar gloria a Dios. Padre, yo te doy gracias. Alguien levante sus manos y dígale gracias. Y dile gracias, Señor. Oh, 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 Siempre hay un horno. Siempre hay un foso. Siempre hay una dificultad que vencer. Siempre hay una debilidad que vencer. Siempre. Pero Dios siempre está con nosotros. Padre, yo declaro victoria sobre ellos. Alguien diga amén, Señor, yo recibo. Alguien dígale: yo recibo esa palabra como tuya, Jesús. La recibo como tuya, Señor. La recibo, la recibo, la recibo. Ahora bendícelos, ahora bendícelos, ahora bendícelos, ahora bendícelos. Engrandécelos, engrandécelos, engrandécelos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entrégale ese problema. Ponga ese problema en las manos de Dios. El problema no va a acabar contigo. Tú vas a acabar con el problema. El horno no va a acabar contigo. Vas a salir de ese horno de fuego ardiendo. Gracias, Padre.